Estamos entonces en presencia de el titular del Ministerio Público Fiscal en Santiago del Estero, el doctor Luis de la Rúa, a quien le damos la bienvenida, le agradecemos la presencia en los estudios de LB11, doctor, y gracias por prestarse a esta charla con este programa, con la inquietud de conocer cómo está trabajando justamente el Ministerio Público Fiscal en Santiago del Estero a partir de reformas importantes que se han venido implementando y que tienen que ver no solamente con lo edilicio a nivel de que han logrado una infraestructura importante, sino también con lo procedimental, ¿no? El cambio del código de procedimientos y también hasta le diría la apertura, que usted me dirá hasta dónde, porque obviamente conoce en este sentido en profundidad el tema, la apertura de la fiscalía en diferentes ámbitos. Por ejemplo, yo me estoy acordando en este momento de narcomenudeo, por decir una. ¿Cómo vienen trabajando y hasta dónde se ha podido avanzar en el trabajo que del Ministerio Público Fiscal, y cuánto falta todavía, doctor?
Bueno, ¿eso cuánto falta?
No, porque es importante en el sentido de trazar un horizonte, más
bueno,
que nada.
Bueno, en primer lugar, bueno, buenos días, los saludo a ustedes y a todos los oyentes. Mire, nosotros estamos trabajando con la implementación del nuevo Código de Procedimiento Penal, que con el sistema acusatorio ha crecido mucho el protagonismo, diríamos, del Ministerio Público Fiscal. Nosotros por constitución, incluso reformada en el año 2005, se le da autonomía funcional, tenemos autonomía funcional dentro del Poder Judicial, pero somos un organismo autónomo que representamos los intereses de la sociedad, los intereses generales de la sociedad, entre ellos los cuales están los de la víctima. Entonces nosotros tratamos de satisfacer fundamentalmente a las víctimas dentro de con varios principios que regulan nuestra actividad, que sería el de objetividad fundamentalmente, que nosotros para acusar a alguien de un delito determinado tenemos que tener alguna evidencia, alguna prueba, no podemos hacerlo por cuestiones subjetivas sino objetivamente. Si bien no es el rol exactamente igual al de la víctima, pero es parecido, diremos, estamos del mismo lado. Por supuesto que la víctima tiene esa carga emocional, subjetiva, que por ahí pueda pretender cuestiones que van más allá de lo que legalmente corresponde. Pero nosotros hemos arrancado con la ley 6941, que era de que implementa el sistema acusatorio. Salió en el 2008-2009 y nosotros empezamos la implementación en fines del 2011. Progresivamente por circunscripción. Empezamos con el departamento Choya, o sea, en Frías, después seguimos en Banda, después Termas, Añatuya, Monte Quemado, perdón, Capital y Monte Quemado. Monte Quemado fue la última.
Ahora, ¿cómo?
Fue en febrero de 2017.
Es interesante el proceso, y uno siempre dice, vamos de lo mayor a lo menor. Digo, Capital, Banda, en este caso, la selección de las ciudades, de ¿cómo se dio?
Claro, bueno, nosotros...
¿Tiene alguna explicación eso, no?
Claro, yo le diría que se ha empezado... acuérdese que el Ministerio Público Fiscal antes era un organismo medio... Era una cuestión medio extraña. ¿Por qué? Porque siempre ha sido titular de la acción penal pública. O sea, siempre ha estado a cargo del Ministerio Fiscal. Pero ¿qué pasa? Antes era una situación extraña, como le digo, que no se cumplían los roles que se debían cumplir. Entonces teníamos la figura del juez de instrucción, que era medio omnipotente, porque él resolvía todas las cuestiones de la investigación.
Hasta penal, investigaba.
Por eso él investigaba.
Claro.
Entonces, por eso le digo, era una cuestión rara que algunos llaman hasta de esquizofrénica. ¿Por qué? Porque la empezaba la causa, por ejemplo, en sede policial, o con una denuncia, o con una denuncia en sede penal.
Sí.
Pasaba al fiscal, que él hacía la evaluación, se firmaba, se decía una autocabeza para empezar un expediente, que era decir, bueno, hay indicios que se ha cometido un hecho delictivo. Pero ¿qué pasa? Se firmaba la autocabeza y ya pasaba al juez de instrucción. Y el juez de instrucción era el que tomaba las medidas, todo, por supuesto, el fiscal, como parte en el juicio, pero solicitando, requiriéndole al juez la medida que tenía que tomar. La defensa también. Pero era pintado prácticamente.
Un rol menor, podemos decir.
Sí, porque
decir,
el dictamen del que hacía el Ministerio Fiscal,
el dictamen del fiscal, no era
vinculante.
No era vinculante.
No era vinculante para el juez, y aparte era una omnipotencia del juez que, la verdad, vamos a ser sinceros, en los hechos, cuando quería, mandaba al fiscal, y cuando no quería, no. Cuando por ahí necesitaba el apoyo del fiscal, capaz que pedía, bueno, era una situación extraña, como les digo, pero era una omnipotencia el juez que... con la gran
eso venía desde cuándo en nuestro poder judicial
no, hace muchos años. Lo que pasa es que incluso le comento, nosotros hemos sido uno de los primeros que hemos tenido el sistema mixto, que se llama. ¿Por qué? Porque por ejemplo, nosotros en provincias como Tucumán o Santa Fe, uh-huh, tenías un juez que instruía y otro juez de sentencia. ¿Entiendes? Entonces
que dictaba así, uno que instruía escrito, la causa, y el otro
todo por escrito. Después ¿cómo se llama? Se empezó en Córdoba, y después ahí nomás nosotros lo adoptamos hace muchísimos años con la ley, no recuerdo bien el número, 1700 y pico, que de 1940, por ahí, algo así. Nosotros después ya fuimos al sistema mixto, o sea, que la instrucción, por eso le digo, pero era todo así medio mentiroso, diríamos. ¿En qué sentido? Que el titular de la acción penal pública no investigaba. Y después el juez de instrucción terminaba la instrucción con el auto de procesamiento o falta de mérito o sobreseimiento, y le pasaba al fiscal para que haga la requisitoria de elevación de la causa a juicio. O sea, que era dos etapas. La segunda etapa, ahí sí el fiscal era el que acusaba. Pero acusaba con una investigación que no había hecho él.
Se entiende.
Entonces era, por eso le digo, era medio mentiroso, medio extraño. Entonces con este sistema acusatorio yo entiendo que lo mejor, que sea, cada uno tiene que tener rol para lo que la naturaleza del cargo lo exige. Entonces ahora tenemos la investigación penal preparatoria a cargo del fiscal. Ah, y también antes, con la gran cantidad de juicios que tenían los juzgados, el juez elegía cuál se, o sea, por ejemplo, había
la causa pila
que prescribía, que quedaban ahí durmiendo el sueño de los justos, y el juez elegía cuál. Entonces, con el sistema acusatorio, si bien es engorroso, porque estamos medio colapsados, o sea, es mucho trabajo que hay, ¿cuál es la idea? Se ha creado, incluso con la nueva ley, un principio de oportunidad. O sea, ajá, hay criterios especiales de archivo, bien, o de oportunidad. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, si es una cuestión de bagatela, o por ahí, nosotros tenemos una oficina de
hay una instancia también de conciliación, ¿no?
Eso, no es que sea una instancia procesal, ajá, sino que el fiscal evalúa. O sea, por ejemplo, pasa...
No el juez, el fiscal.
No, el fiscal.
El fiscal.
El director de la investigación penal preparatoria es el fiscal. Ajá. Quizás, antes de ir a juicio, una sola vez lo ve con la requisitoria el juez. Pero el juez interviene cuando hay medidas cautelares que hacen a avances sobre garantías constitucionales de los imputados. Entonces, si usted tiene un secuestro, tiene una detención, una intervención telefónica, eso ahí le pide al juez. Pero el fiscal es el director de la investigación, y las partes, por ejemplo, supongamos el querellante o el que también existe el querellante, que va en representación de la víctima, y el defensor, tienen que pedirle al fiscal que supongamos que las medidas, las pruebas que quiera basarse para continuar, que el fiscal puede o no tomarlas. Pero después, claro, esa es la investigación penal preparatoria, sí, que todo es provisorio, diríamos, salvo casos excepcionales, que puede haber algún sobreseimiento, que es lo único que termina en la causa. Pero, o también puede archivar la causa el fiscal. Entonces, después pasa al ¿cómo se llama? Cuando ya pasa para o sea, hace la requisitoria de elevación de la causa a juicio, ahí es como donde se produce el plenario, diríamos, el debate, que era más o menos parecido a lo antes, pero un poco ayornado, diríamos. ¿Por qué? Porque ahora todo es oral, ya la mayoría de las actuaciones procesales son orales, y también antes era oral el plenario, pero antes era como una representación histriónica, diríamos, del expediente. Entonces uno tenía el expediente que se basaba, ahí estaban los secuestros, aquí estaban todo lo que había. Entonces,
todo lo que se había investigado.
Claro, o sea, si bien no se aceptaba la declaración de, por lectura de los testigos, pero los testigos normalmente repetían lo que habían dicho antes. Y bueno, y aparte era, o sea, una práctica también que estaba mal, que eso no lo decía el código, pero era una práctica. Por ejemplo, los testigos no podían ver a nadie, no podían escuchar a nadie, tenían que tenerlo aislado hasta que declaraban. Por ahí venían del interior y tenían que estar dos días ahí como si fueran presos hasta que les tomaban declaración. Y eso es ridículo. Ahora, por ejemplo, no hay problema. Fiscal lo llama, lo entrevista al testigo. Eso no significa que le va a indicar lo que tiene que decir, sino simplemente lo puede poner en escena, por ejemplo, decirle, mire, usted va a venir, van a estar ahí en un tribunal, van a declarar.
Claro, que sepa de qué se trata.
Se pregunta a las partes, van a ver gente, claro, y explicarle cómo es el mecanismo.
Claro, no todos los judiciales saben a qué se enfrentan, que es un tribunal.
Claro,
entra
en un coso,
claro, que lo han tenido encerrado. Con seguridad, con las policías.
Claro, lo han tenido encerrado, que no lo dejan. Por eso le digo, hay cosas así. Y también que ahora, felizmente, los jueces ya se han ayunado, incluso que hay causa de transición, porque cuando vinieron los cambios estos, en las distintas circunscripciones, las causas que quedaban de antes han ido, siguen subsistiendo las causas graves. Ha habido un tema de conclusión de causa, ha habido una ley de transición, todo eso, para archivar las causas menores. Pero las causas emblemáticas, por ejemplo, hay varias que todavía siguen, esas siguen con el sistema viejo, diríamos. Pero lo mismo, los jueces ya se han ayornado, ¿en qué sentido? Que ya no hacen preguntas. ¿Por qué? Porque se entiende con este sistema acusatorio que tenemos, nos ha abierto la cabeza a muchos. Entonces uno ve y dice, ninguna pregunta es inocua. Cuando el juez hace una pregunta a alguien, por ejemplo, un testigo o un imputado, es porque para algún lado se quiere ir, para favor, pensando, o quiere aclarar porque está pensando. Entonces, la idea es que no hagan preguntas, entonces que únicamente pregunten las partes. Entonces viene, supongamos, testimonio de un fiscal, ofrecido por el fiscal hace las preguntas y después le hace un contraexamen el defensor. Y también, bueno, el querellante también si es que existe en la causa.
Yo le decía, doctor, a usted al inicio de la charla, le planteaba el tema del narco, me acuerdo, las fiscalías de narcomenudeo, que en su momento fueron toda una novedad en el Poder Judicial de nuestra provincia, además por la problemática justamente que trata, ¿no? Se divide, a ver, explíquemelo y cuéntemelo. Sí. Se dividen las fiscalías por temática o cómo es el
claro, el tema es el siguiente. Nosotros, como le digo, bueno, tenemos en cada circunscripción tenemos fiscales y fiscales auxiliares también que se han creado. Eso también quería comentarles, se ha creado un reglamento transitorio que nosotros estamos autorizados, el Superior Tribunal de Justicia y el Fiscal General, para dictar reglamentos para a los fines de la implementación. Eso la ley de transición nos ha autorizado. En ese sentido, dictamos reglamentos para ayornarlo, para hacerlo más adversarial. Porque ¿cuál es la idea? Que haya una contradicción. Que en el debate siempre haya, por ejemplo, yo me siento testigo, que no sea en la investigación penal preparatoria, como muchos pretenden que termine ahí, no. Cuando va a juicio oral, yo soy testigo, y me va a hacer preguntas de aquí, me van a hacer preguntas de allá. Y eso va a evaluar el juez después, para ver si está bien. Con respecto a lo que usted me dice, nosotros creamos unidades fiscales especializadas. Nosotros arrancamos con violencia de género.
¿Son fiscalías de violencia de género? Hay también, claro, también competencia del
claro,
ministerio.
Claro, claro.
Todas las fiscalías son
competencias. Todas las fiscalías son competencias. Fiscalía de crimen, ¿no?
De crimen.
Y están, como les digo, también los fiscales auxiliares, que tienen bastante parecido a las funciones al fiscal, o sea...
Sí, es un auxiliar casi ahí desde
sí, tiene su equipo,
tiene de
profesores, tiene su propio que investigan ellos.
No necesariamente trabajan en lo mismo.
No, para ir a juicio oral, ahí sí tiene que ir un fiscal, porque cuando disponer de la acción, diríamos, o sea, cuando para pedir pena, para eso tiene que estar
el fiscal.
Bueno, el tema es que se ha creado unidades especializadas, de como le digo, de violencia de género, y después primero era con abuso sexual, después lo sacamos porque vimos la gran cantidad que había. Entonces creamos unidad de abuso sexual y violencia institucional, lo pusimos también con ellos. O sea, es medio que no es lo mismo, pero
así está ahora.
Pero estamos porque, bueno, acuérdense que nosotros tenemos una limitación operativa.
Claro, o sea, no tenemos, tampoco puede.
Una gran cantidad de. Claro. Entonces, y después, también, por ejemplo, tenemos de tierras, también tenemos
fiscalías
claro, que se dedican al tema de tierra. Eso en la capital estoy hablando, ¿no?
Bien, y narcomenudeo.
Y eso le quería comentar. Por la ley 23.737 de estupefacientes, se creó en el año 2005, se dictó la ley de federalización de estupefacientes, creando la figura esta del narcomenudeo para competencias provinciales a las provincias que se quieran adherir. Nosotros nos adherimos para empezar a trabajar en narcomenudeo en septiembre del 2018. Incluso en agosto, julio del 2019, hicimos unas jornadas en las Termas de Río Hondo sobre narcomenudeo, porque nosotros los fiscales generales, o sea, los jefes de fiscales,
sí,
tenemos un consejo, dos consejos de fiscales, porque hay uno que es con los defensores también, pero la verdad es más que todo de fiscales. Que tienen entonces los titulares del Ministerio Público Fiscal en todo el país.
Sí.
Entonces nos reunimos todos los años, tenemos asambleas, todo, y hacemos jornadas de Ministerio Público en general y también ahora de narco también, de narcomenudeo. Y bueno, en ese contexto hicimos en las Termas Río Hondo, sí, en el año 2019. Bueno, ahí se crearon las unidades fiscales en La Banda y en Santiago. Pero como hay de violencia de género, de abuso sexual, también hay en La Banda y en Santiago, pero las otras circunscripciones, diríamos, ahí sí son multifueros, diríamos, todos los fiscales actúan en todos los delitos. Y bueno, y hablando del narcomenudeo, estamos trabajando bastante bien con la División de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, con la Policía Federal, incluso la Federal en las Termas tiene un área, exclusivo de narcomenudeo, que dependen de Tucumán ellos, pero nos colaboran así, o sea, Gendarmería también, o sea, gracias a Dios nosotros tenemos el apoyo de todas las fuerzas de seguridad nacionales también cuando las necesitamos. Y bueno, es una cuestión de que es un trabajo diferente, diríamos, a la investigación es diferente a la que se puede hacer en los otros delitos. ¿Por qué? Porque los otros delitos nosotros reconstruimos lo que ha pasado. Por ejemplo, ha habido un abuso sexual, un homicidio, un robo. Tenemos que ver qué es lo que ha pasado y en base a eso lograr encontrar a los responsables. En cambio, narco es distinto. Narco tenemos que pillarlos con la mano en la masa, diríamos. O sea, tenemos que hacer, o sea, la policía hace inteligencia, investigación. Tenemos... nosotros tenemos un sistema de llamadas anónimas, o sea, por teléfono, después también por el correo, también presencial, pues son anónimas también, porque o sea, no se les registra los datos, eso permite la ley, que nosotros simplemente con la denuncia anónima, porque sabemos cómo es esta problemática, visto que si una persona denuncia porque sabe que el hijo lo pueden vender en el kiosco, pueden vender algo, o sea, sabe que está expuesta a que le hagan cualquier cosa, entonces no, la denuncia así de concreta
sirve a la justicia, pero se mantiene,
claro, pero es anónimo mantiene eso, no se mantiene la privacidad, claro, y todo, y como, claro, le digo, son anónimos. Pero la verdad es un flagelo que se combate día a día, o sea, no es algo que uno pueda decir que lo va a erradicar.
No, porque
es un problema, o sea, nosotros ahora casualmente vamos a firmar un convenio el Ministerio Público Fiscal con la red de ¿cómo se llama? De prevención de adicciones, que está la doctora Omil, la ministra de Justicia, y está también la profesora Tarchini, que hace un trabajo bastante bueno con la DIGAIA, que tiene tiene la fundación, una fundación también para atención de adictos. Bueno, es un trabajo que se debe hacer integralmente, en las escuelas, enseñando, o sea, diciendo todos los perjuicios que trae la droga, bueno, todas esas cosas, eso estamos tratando de hacer la prevención. Y bueno, aunque a nosotros nos toca la parte, diríamos, de la penalización, claro, o sea, la parte de
cuando ya pasó el
umbral, claro, nosotros actuamos, la verdad, nosotros actuamos después del hecho,
sí, pero
en estos casos, como es, como les digo, es una problemática distinta, nosotros, por ejemplo, con intervenciones telefónicas, con ¿cómo se llama? con hacen inteligencia la policía, qué sé yo, con cámaras ocultas, con una serie de
datos, gente que puede acordar, como usted decía, acercar algún dato.
Sí, el problema es difícil. Hay barrios, por ejemplo, en Santiago, una banda, que son pues, difíciles, porque para entrar, ha visto la policía, bueno, todo. Es todo una problemática que pero trae su fruto. Aquí hay lugares que escucha bien, nos metemos preso a uno y al otro día está otro y al otro día está otro. Tan así que los trabajadores sociales dicen, pero si vamos, andamos 10 veces en estos lugares. Y dice, y la gente, no, aparte la gente no le va a decir, o sea, así de frente no le va a decir, si no son denuncias anónimas.
No, vecinos no.
Es medio complicado, sí. pero se está trabajando bastante bien.
Bien. Doctor, ¿cómo afronta el Ministerio Público Fiscal? Caso le tengo que preguntar por eso, porque usted es titular del Ministerio Público, el tema de la minoridad en conflicto con la ley penal. Exacto, ¿hay ahí un tratamiento particular?
Bueno, bueno, sí, las leyes protegen. Ahora hay una ley nueva provincial que dispone, diríamos, la creación de fiscalías de menores y de jueces de menores, que no sea, que todavía no está en vigencia, porque aquí lo que pasa, a diferencia de otras provincias, por ejemplo, existía el viejo juez de menores. Ajá. Aquí existió también. Ajá. Pero ¿qué pasa? Porque estaba la ley de ¿cómo se llama? De patronato del Estado. Entonces, en esa época se consideraba al menor como objeto de protección y ahora se lo considera como sujeto de derecho. Como sujeto de derecho.
Cambió el paradigma.
Claro, ha cambiado el paradigma. Entonces, ya no es el Estado protector nada más que tiene que abocarse, porque también se daba mucha injusticia, ¿no? Porque estaban los famosos reformatorios y bueno, todas esas cuestiones. Y hoy se dice, bueno, tiene sujeto de derecho, incluso se ha creado la figura del abogado del niño.
Hasta defensor, que antes no existía.
Claro, ahora el asesor tutelar. Bueno, claro, el asesor tutelar venía a ser el representante del Estado también, ¿no? Ahí yo entiendo que él debe actuar hasta que el chico tiene 12, 13 años. Cuando ya entiende, ahí sí puede tener un abogado del niño. Porque el abogado del niño es como el abogado del adulto, o sea, tiene que bregar por los derechos de su cliente, y el cliente le puede decir, por ejemplo, no, yo no quiero estar con mi mamá, quiero estar con mi papá, por decir.
Sí.
Entonces, en cambio, el asesor tutelar va a ser más que todo lo que la ley diga, o lo que, ¿me entiende? Es un poco diferente el rol, pero lo que le quería decir es que, en esa época quedaban los jueces menores, en otras provincias tenían dos secretarías. Una era asistencial y otra era penal. En cambio aquí nunca existió penal, era asistencial. Entonces, cuando se derogó la ley esta de patronato del Estado, desapareció el juzgado de Malvinas, que que ahí se creó el juzgado de familia de tercera nominación.
Ajá.
En ese momento. Entonces, pero nosotros tenemos una ley de la época de la dictadura, la 22.278, que es muy cuestionada, porque habla de que el juez puede disponer del niño. Bueno, yo como fiscal le digo la verdad, es una situación medio complicada, es una cuestión que hay que entenderla, el tema de los menores, porque cuando los tratadistas, los juristas, hablan del tema minoridad, siempre hablan de que sí, que el niño no se lo debe detener, que hay que protegerlo, pero no explican qué pasa cuando cometen delitos graves. Porque chicos, porque
¿De qué edad hoy son punibles?
Claro, hoy son punibles desde los 16.
Desde los 16, ¿no?
Pero de 16 a 18, si son delitos muy leves, no son punibles tampoco.
Bien.
Pero lo mismo, se le da un tratamiento de menor, que por ejemplo, si llegan a juicio oral, se le declara responsabilidad penal, pero después, para darle la pena, puede evaluar el juez que se lo puede recomponer, o sea, puede
restituir a la sociedad,
claro, y que cómo se llama, entonces le puede dar una pena hasta absolverlo, pero normalmente se le da la pena como si fuera de tentativa. Por ejemplo, si es un homicidio, como si fuera en grado de tentativa, o sea, cuando se trata de menores. Nosotros aquí en Santiago hay un centro de guarda que es para los chicos de 16 a 18 años, y después ya pasan al penal. Pero
tenemos una institución dedicada a estas.
Claro, pero de 16 a 18, ¿no? Porque menos de 16 serían inimputables. Bueno, ahí está la cuestión,
que no significa que el Estado no sea, no los atienda.
Claro, no, lo que pasa es que o sea, hay distintos criterios, ¿no? Yo tengo el criterio de que depende del delito que ha cometido, claro, que puede tener solo intramuros, diríamos, hacer un tratamiento tutelar hasta que tenga el examen psiquiátrico, examen psicológico, de trabajadores sociales, todo eso, hacer un estudio para ver si puede reinsertarse en la sociedad sin ningún problema o va a traer es todo un tema de la minoridad, es todo un tema. Pero ahora, como le digo, creando esta fiscalía especializada de menores y los juzgados, que creo yo que es un gran avance.
Bien, doctor, la verdad que siempre, como decíamos ayer con el doctor Argibay, también juez federal, que nos ha visitado en el día de ayer, conversar con representantes de la justicia santeña, con tantas informaciones que nos traen respecto a cuánto se ha avanzado, es muy interesante y creo que es necesario, porque también es importante que desde el Poder Judicial, más allá que siempre se dijo, o tenemos como una frase, el juez habla a través de sus veredictos, la justicia habla a través de lo que va disponiendo, es importante que ustedes, que creo se asumen como funcionarios públicos también, de un poder del Estado, en este caso el Poder Judicial, den cuenta de lo que vienen haciendo en materia, por supuesto, de competencia.
Y a mí sí me preocupa la sensación que queda en la persona, en la gente. Ajá. cuando ven, por ejemplo, cuestiones que no entienden.
Que de eso se trata.
Por ahí nosotros también, por ahí no entendemos que por ahí, por ejemplo, nosotros peleamos para que algún delincuente no quede en libertad porque vemos que hay unos peligros procesales, vemos una víctima que está sufriendo, que sea. Y bueno, son cuestiones procesales que, bueno, las vamos zanjando ahí, para eso está el debido proceso, diríamos.
Es difícil también desde afuera, sin ser abogado profesional del derecho, tratas de entender todo lo que pasa, claro, jurídico.
También le digo algo, sí. Una de las mayores preocupaciones que tengo, sí. Es que tratar de evitar que se haga justicia por manos propias.
Entonces,
cuando pasa cosas así, que por ejemplo dejan en libertad, o sea, explicarles a la víctima, atender a la víctima,
hacen ese trabajo con la familia,
claro,
¿no?
Claro, y claro. ¿Cómo se llama? Y también por ejemplo existe la figura del juicio abreviado. Hoy, o sea, hoy se puede hacer hasta en los delitos hasta los delitos en que el fiscal considere que puede pedir hasta 15 años de prisión, puede hacerse juicio abreviado, pues de acuerdo con la defensa. Pero para eso yo por ejemplo, le he bajado instrucciones a los fiscales, siempre en todos los casos tienen que hablar previamente con la víctima, para ver si la víctima queda conforme.
Bien.
Porque hay veces que huele mal, o sea, dicen, no, han negociado, han arreglado, qué sé yo, y la víctima queda. Entonces, si vemos que la víctima no está satisfecha, a pesar de que no es exigencia legal, ¿no? Pero nosotros lo tenemos esa cuestión, prefiero pelearlo, así saquemos después, o los jueces condenen por una pena menor, pero que sepa la víctima y sepa la sociedad que hay un Ministerio Público Fiscal que está peleando por ello. Entonces ahí se va a reprimir, no va a ser justicia por mano propia.
Perfecto.
Que es lo que a mí me debe él.
Perfecto, doctor, muchísimas gracias.
No, gracias a usted.
Bien, hablamos entonces, Ariel, con el doctor Luis de la Rúa. Él es titular del Ministerio Público Fiscal en Santiago del Estero. Muy interesante, me parece.
Absolutamente, todo, ¿no? Sí, seguramente.
Técnico, pero muy interesante.
No, más allá de lo necesario, también una explicación técnica sobre algunos aspectos también
vinculados
directamente con el derecho. 15 minutos pasaron de la 1 de la tarde, la pausa necesaria. Estamos. But now I might be mistaken.